Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un gusto saludarlos, un placer encontrarme con todos ustedes. Aquí estamos como cada tarde en Radio Rivadavia, en un día muy triste, porque nos enteramos del fallecimiento de Alejandro Sabela hace un par de horas. Un año terrible. Es verdad que todos los años muere gente y es verdad que todos los años se van seres queridos, seres conocidos, gente del ambiente del fútbol, de nuestro ambiente. Pero bueno, es como que nos ha sensibilizado especialmente todo lo que pasa, ¿no? En un año tan raro, en pandemia, donde ni siquiera se puede despedir a los seres queridos, sacando obviamente la excepción que supuso el velatorio de Diego Maradona. La verdad que es un año muy feo para todos, un año muy doloroso, donde estamos inmiscuidos en una situación absolutamente imprevisible, que ojalá nunca más tengamos que vivir una vez que logremos definitivamente superarla. Y estos golpes son muy fuertes porque, si bien es cierto, sostengo que siempre fallece gente y a uno le duele, y no hay muerte más o menos dolorosa, porque el ser querido quiere a su ser querido y para cada uno el que se va es el más importante. Todavía no nos repusimos del golpe de Diego que nos llega este cachetazo. Cuando daba la sensación, yo nunca fui muy cercano a Sabela, con esto quiero decir, no, sí hablaba con su representante en un momento, ¿no? Eugenio, no me acuerdo el apellido del señor, pero sí me acuerdo del nombre, Eugenio. Pero cuando digo que no fui, Eugenio López, gracias Germán. Cuando digo que no fui muy cercano a Sabela, me refiero a que no tenía la cotidianeidad, no tenía la charla fluida o seguida, por nada en especial. Hemos tenido contacto de periodista a entrenador. Con esto quiero decir que no sé cuál era su verdadero estado de salud, pero yo tenía entendido, que había superado el cáncer, ¿no? Es como que siempre hablábamos con mucho cuidado, con mucha cautela, y entiendo que lo que pasó ahora no tuvo que ver con el cáncer que ya había superado. Pero bueno, un hombre que tuvo que pelear mucho en los últimos años, mucho, increíblemente, después de lo que logra en la Copa del Mundo del 2014, que es meter a Argentina en la final. Nos enteramos permanentemente de vicisitudes a nivel de salud, de problemas que ha tenido el señor y que nos dolían y que nos conmovían, y con ese tacto que creo que siempre tuvo la prensa, porque la prensa cuando quiere a alguien lo cuida, la prensa cuando la persona es muy cuidadosa lo cuida, y en el caso de Sabela siempre se lo cuidó, sabiendo todos nosotros que tenía cáncer. Creo que nunca se decía, se hablaba de algún trastorno de salud, de alguna dificultad, y todos sabíamos que la había superado y pensábamos, bueno, quedó atrás. Pero bueno, después llegó un virus intrahospitalario y toda esta dificultad. Él va, nos cuentan aquel día que él va manejando al ICBA. El ICBA está aquí nomás, está en pleno barrio de Belgrano, en la esquina de Avenida Libertador y Blanco Encalada. Instituto Cardiovascular Buenos Aires, dicen que él fue manejando por sus propios medios desde La Plata, lo cual nos hacía pensar que no estaba tan mal, ¿no? Si vos vas manejando de La Plata a Belgrano es porque estás controlando tu vida. Dice que estaba muy hinchado, que tenía algunas dificultades, mucha retención de líquidos, y cuando le estaban por dar el alta, tuvo un virus, esa dificultad del virus intrahospitalario, que suele suceder lamentablemente, aún en el 2020, no tenía coronavirus, por suerte nada vinculado al COVID, y todos los días parecía que estaba mejor, siempre se hablaba de una evolución en los partes médicos, y de repente este desenlace, ¿no? Ya hoy en la mañana se empezó a manifestar que había involucionado su cuadro, y lamentablemente, primeras horas de la tarde nos enteramos de la triste noticia. Unánimemente creo que todos sabemos que fue una persona de bien, que fue un valor muy grande para la historia de nuestro fútbol. Es increíble lo que construyó como entrenador, porque a mí me tocó verlo en dos facetas. Yo cubrí los dos mundiales, en el que él es colaborador de Pasarela, en un rol bastante secundario, por lo menos delante de las cámaras, ¿verdad? Cuentan que puertas adentro, tanto Gallego como Sabela eran muy escuchados por Pasarela. Pero primero en un rol secundario como colaborador de Pasarela en Francia 98 y luego con el rol absolutamente protagónico en el Mundial 2014 en Brasil. En el medio la gesta estupenda con Estudiantes de La Plata, ese equipo maravilloso, ese equipo que estuvo cerca y peleándole al Barcelona más brillante tal vez. un técnico impresionante, un técnico campeón de América, un técnico finalista de la Copa del Mundo, y sobre todo las cosas, como futbolista, ni hablar, su palmarés como futbolista fue increíble, maravilloso. Por eso digo que tal vez cuando analicemos o logremos desglosar un poco la carrera de Sabella, tanto como jugador como entrenador, estaremos en presencia de uno de los más brillantes de la historia de nuestro fútbol, ¿no? La verdad que un gran dolor, un gran dolor. No, unánimemente el fútbol despide a una persona brillante, notable, un gran tipo. Era tan bueno que hasta se dejaba tirar agua por la vez, ¿se acuerdan? Se dejaba joder, era buen tipo, era buenazo, te lo decían todos, era bueno, pero también te decían que la vez sí le podía tirar agua así, pero a la hora de llegar al vestuario, cuando él hablaba, no se escuchaba una mosca, no volaba una mosca. Entonces era una persona que evidentemente ganaba su credibilidad y lograba ascendencia sobre los grupos, tal vez no a partir de esa disciplina férrea o tan estricta, sino del conocimiento, de la capacidad, del intelecto, y de ver que finalmente lo que él decía terminaba plasmándose en el campo de juego. Hay una fea historia del partido con Bosnia, donde los jugadores le dicen en el entretiempo un poco más, un poco menos, algo parecido a lo que le dijeron a Sampaoli en Rusia, que no les gustaba como lo había planteado, que así no iba, que tenían que cambiar, y el hombre supo escuchar y acomodó algunas piezas y el equipo terminó llegando a la final del mundo, jugando una final que tal vez fue el mejor de todos los partidos, fue mejor que Holanda, fue mejor que Suiza, fue mejor que Bélgica, el partido que Argentina juega en la final, e increíblemente ese día no se le da. El día que más lo merecía es el día que no lo pudo tener. Lamentamos mucho la partida de Alejandro Sabella, lamentamos mucho su fallecimiento, va a ser velado en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en la localidad de Ezeiza. Sé que estaban articulando allí todo el procedimiento para que mañana a la mañana comience su velatorio. Creo que no será abierto al público, lo cual me parece muy prudente, sino solo para seres queridos, cercanos o gente del deporte, gente del fútbol, que irán entrando en forma paulatina y de a poco, ¿no? Quiero saludar a la bruja Verón Padre, a Juan Ramón. Estamos muy muy compungidos, muy compungidos. En el chat hablábamos todos, con Goico, con Vichy, con Barabale, con Avellaneda, y estamos, la verdad que estamos golpeados. ¿Cómo le va, Juan Ramón? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá andamos.
¿Cómo le va? Mal. ¿Cómo está, Verón? Lieberman lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mal. Estamos pasando momentos difíciles. Así que hay que tratar de sobrellevarlo, pero es difícil, ¿no?
¿Qué año,
eh? Sí. Nosotros, sobre todo, con todos los muchachos que se fueron de acá del club, estudiantes, después se le agregó Diego, Alejandro. No, increíble.
El sufrimiento de Carlos, ¿no?
Y sí. Aparte, después tratarlo, Raúl Madero, con algunos problemas, pero bueno.
Dígame, Verón, estamos charlando con Juan Ramón Verón. Usted es uno de los grandes de la historia de Estudiantes. ¿Cómo describe a Sabella y dónde hay que ponerlo? Alejandro, que fue un crack como futbolista y después fue campeón de América como entrenador también.
Sí. Yo creo que lo de Alejandro en el club fue algo muy muy lindo, muy grande. Él hizo una linda campaña con Estudiantes. Campeonaron. Gran alegría para toda la gente, muy recordado seguramente por siempre. Y bueno, nosotros estamos en un momento difícil y bueno, hay que sobrellevarlo.
Uh-huh. Hasta donde sabíamos, Verón estaba mejor de salud, Alejandro había logrado ganar esa batalla que había tenido contra la enfermedad, y esto pasó por otro lado, ¿no? Fue una situación que tiene un desenlace furioso en las últimas dos semanas.
Yo creo que sí, aparente. Uno, al no estar muy cerca, no sabe cómo ven. Aparentemente venía un poco mejor, pero bueno. Después se ha descompensado y bueno, yo la verdad que no esperábamos esto, pero bueno, sucedió.
Un hombre joven, recién leía las cosas que escribió su hijo de él. ¿Habló con Sebastián?
No, no, hoy todavía no hablé con Sebastián. Es decir, me dejó un mensaje, seguramente vamos a hablar después.
Sí, hay un mensaje muy fuerte de su hijo hablando del legado que deja Sabela, ¿no? Que lo obliga a él y a los demás a seguir con lo que él les inculcó y les enseñó, que también viene de ustedes, en realidad es un legado que ha pasado de generación en generación.
Sí, no, en ese sentido estamos todos de acuerdo, todos los que estuvimos en algún momento con Alejandro, con la familia, con los amigos, compartíamos muchas cosas, compartimos momentos muy lindos. Pero bueno, desgraciadamente nos tocó esto. Así que bueno, vamos a ver.
Para los que son jovencitos, Sabela era un mago con la zurda, era un futbolista excepcional. Todos los más jóvenes lo vieron como entrenador, ¿no? Que tuvo su hora gloriosa, tanto con Estudiantes como en la selección nacional. ¿Usted se acuerda del Sabela futbolista, Juan Ramón?
Sí. Aparte lo vi mucho acá en el club, yo creo que fue... Hoy casualmente un periodista decía, uno de los mejores mediocampistas que tuvo el club y el fútbol argentino, porque creo que en general formaban con Miguel Russo, con Alejandro Sabela, Troviani, Ponce, tenían un equipo, y que bueno, salió campeón Estudiante.
Claro.
Así que en ese sentido, sí, vamos a tener un lindo recuerdo.
Y cuando logró la gloria con Estudiantes como entrenador, yo recuerdo su alegría. Además, usted tenía la alegría de Estudiantes, la alegría del club en lo más alto de América otra vez, y a su hijo dentro del campo, ¿no?
No, sí. Tuvimos la suerte y la gran posibilidad de disfrutarlo afuera y adentro del campo. Eso es algo impagable.
Uh-huh. ¿Qué valores destacaría de él? Yo recién le contaba a los muchachos que me tocó cubrir los dos mundiales en los que Sabela participa. Él tenía una gran habilidad para asumir el rol que le tocaba, Juan Ramón. Él en el Mundial 98 es colaborador de Pasarela, y me acuerdo que en las conferencias de prensa se ponía un costadito, que nunca adquiría un rol que no correspondía, y después en el 2014 con la responsabilidad, claramente asumiendo el rol protagónico que tenía, pero era un hombre muy ubicado, que siempre ponía lo grupal por encima de lo personal.
No, sí, en ese sentido no tenemos ningún tipo de duda. Al estaba siempre preocupado por el resto, por todos, no solamente por el que te tocaba en ese momento jugar, sino por todos. Yo creo que por eso se hizo en el club, hizo una gran campaña en todo sentido, tanto local, internacional, y bueno, nosotros lo tuvimos la posibilidad de disfrutarlo y eso nos da una gran alegría, ¿no?
Qué dolor, ¿cómo lo tomó la noticia, Juan Ramón?
Nada más, venía del cante, yo de estar con los jugadores como siempre, y bueno, y ahí me entero en el mediodía prácticamente cuando habitualmente uno ya viene a almorzar, descansar un rato, bueno. Y nos enteramos de esa noticia malísima.
Qué tristeza. Sí, Daniel, Avellaneda.
Sí, Martín, déjame preguntarle a Juan Ramón Verón sobre el llamado que le hace a Sabela para que acepte ser el técnico de Estudiantes, porque Sabela siempre contó que fue usted quien lo llamó para justamente hacerse cargo de Estudiantes y bueno, fue el que le dio el impulso para después hacer esa campaña magnífica que llevó a Estudiantes a ganar la Copa Libertadores como entrenador y después estuvo a un pasito de ganarle al Barcelona en el Mundial de Emiratos Árabes.
No, sí, casualmente lo hablábamos con... Se había retirado el técnico y quedaba una posibilidad, y era la posibilidad de Alejandro, conocido del club, muy querido, así que lo llamamos y enseguida se pusieron de acuerdo, aceptaron, y bueno, y empezó a trabajar, y bueno, yo creo que hizo mucho más de lo que mucha gente puede llegar a conocer, hizo por el club y por la selección y por todo.
Yo creo que además, Verón, corríjame si me equivoco, pero me parece que ese llamado suyo y la aceptación por parte de Sabela volvió a poner a Estudiantes en un lugar que había perdido hacía un tiempo. Estudiantes claramente es uno de los grandes de América, es uno de los grandes de Argentina, pero andaba de capa caída, y la vuelta de Juan Sebastián, la llegada de Alejandro, ese campeonato que mete con Simeone y lo que pasa después con Sabella, vuelven a reposicionar a Estudiantes en el primer plano internacional.
Sí. Bueno, por eso digo que fue un acierto el hecho de haberlo traído al club, de que haya vuelto al club, porque él siempre estuvo cerca, que haya vuelto a dirigir, a trabajar, y bueno. Y en ese sentido yo creo que Estudiantes no se equivocó, y hizo una gran carrera, de, tanto como jugador en su momento como técnico después.
Mañana el velatorio va a ser en el predio del AFA, en Ezeiza, a partir de las 12 del mediodía. Juan Ramón, esto ya está decidido.
Estuve escuchando.
Sí, lo escucho.
Bueno, esperemos que la familia lo pase mejor, lo pase. Es difícil, un momento difícil.
Le mando un abrazo, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias, porque ustedes son una gran familia, ¿no? Ustedes son una familia muy especial dentro del mundo del fútbol argentino. La familia Estudiantes de La Plata da la sensación que es espalda con espalda, codo con codo. De afuera pareciera que no hay divisiones. Es como que es una cosa muy especial lo que lograron construir a través del tiempo, Juan Ramón.
No, sí, en ese sentido. Esto, el club y toda la gente que está alrededor del club siempre lo siente mucho, lo sentimos. Desgraciadamente sucedió, y esperemos que la familia pueda superar. Un abrazo grande.
Gracias por su tiempo.
Gracias.
Le mando un saludo. Bueno, ahí estaba el papá del presidente del club, y una de las glorias máximas, ¿no?, como futbolista. No sé si hubo uno más grande que él. Su hijo, tal vez, pero no.
Sí.
El papá fue campeón del mundo con Estudiantes de La Plata.
Sí, es un emblema, y me sorprendió lo... Estaba, bueno, no me sorprende, pero digo, muy fuerte lo emocionado que estaba. Ya casi ni podía terminar la charla, Martín, al final. Sabella es importantísimo para el mundo de Estudiantes. Es una figura para el mundo del fútbol, pero para Estudiantes representa mucho, y lo que generó el último equipo campeón de América.
Es increíble que lo haya ido a buscar Bilardo. La vuelta de Sabella a la Argentina es después de haber jugado en el Leeds United, ¿no? El equipo que ahora dirige Marcelo Bielsa. Él había jugado 23 partidos, había marcado 2 goles. Viaja Bilardo a Inglaterra, le pide prestado $2,000 a Sabella, y el doctor convence a los ingleses para que le den el pase. Y se viene a la Argentina, bueno, para terminar su paso por Estudiantes. Le fue muy bien, él salió campeón del Metropolitano del 82, salió campeón del Nacional del 83, y él nació en Barrio Norte, pero será enterrado en La Plata porque es su segundo lugar en el mundo, casi
lugar
te diría
de pertenencia.
El primer lugar de Sabella, que fue adoptado por los platenses como un ídolo, ¿no? Yo compartí mucho con Sabella porque tuve la suerte por el diario de viajar a cubrir Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, y la verdad que era un tipo extraordinario, que sabía cómo era el juego del periodista y el técnico, que a veces se hacía el que escondía las formaciones, pero era muy profesional, y la verdad, con los jugadores siempre mantuvo una relación de respeto. Muchos de ellos dijeron, incluso, que los hacía llorar, que los emocionaba con sus charlas. Sabella da la primera charla en el vestuario de Estudiantes, después que lo llama Verón, con una camiseta en la mano y hablando de la mística que tenía que recuperar el club. Bueno, lo logró, salió campeón, y lástima que no se le dio con la selección argentina, Martín.
No, un buen tipo. Yo recuerdo haberle hecho notas en Fox y pedirle por favor si podía mirar a la cámara, porque él se calzaba el gorro, sí, ¿no? Se calzaba el gorrito y miraba para abajo cuando declaraba.
Increíble.
¿No? O sea, sí. ¿Tienen presente, no, la imagen?
Sí, claro.
El señor andaba siempre con gorra cuando estaba de fajina, de entrenamiento, de deporte. Siempre estaba con gorra y siempre miraba hacia abajo. Recuerdo haberle pedido más de una vez: Alejandro, ¿puede mirar la cámara si le vemos la cara? Un tipo que hasta eso no quería, no le gustaba figurar, no, él siempre a un costado. Hoy leía a Verón diciendo que él le enseñó que el nosotros estaba antes que el yo. Y realmente era un hombre que predicaba con el ejemplo, porque hay muchos que lo pueden decir, pero pocos lo hacen, ¿no?
Claro.
Pocos lo hacen. Y la verdad es que predicaba con el ejemplo. Para mí fue Fue un tipo muy muy interesante, Sabela, muy interesante, de lo mejor que tuvimos en la historia contemporánea, por lo menos. Un hombre, fíjese que es un hombre que no ofrece, no hay grieta con Sabela, ¿no? No hay grieta con Sabela, estamos bueno, todos al mismo lado.
Martín,
exacto. Yo pensaba, todos al mismo lado. Nos guste más como jugaba, nos guste menos como jugaba, a mí me encantaba aparte, pero digo, estamos todos al mismo lado con Sabela, no hay grises ahí.
Claro, pero además hoy yo miraba hace un rato otra vez esa charla que él hace previo al partido de Estudiantes con Barcelona, que es maravillosa.
Lo que viste la explicación posterior.
La explicación que da él después de cómo dio la charla previa. Es fantástico, para mí es el último gran técnico que tuvo la selección argentina, y fíjate vos, con esto que vos decís, Martín, que es unánime, que siempre en la Argentina de hoy, lamentablemente, también la simpatía por alguien se tiene, más allá del ámbito en el que se maneje, según el aspecto político. Y fíjate que Alejandro Sabela siempre estuvo abiertamente muy cercano al kirchnerismo, sí. Siempre muy claro en sus ideas, muy firme en sus posturas, y sin embargo eso no lo hacía haber elegido, porque está perfecto políticamente un sector, no lo hacía perder simpatía en la gente, ¿sí? Eso me parece que también marca el respeto que el mundo del fútbol le tenía.
Vamos a revisar algunos audios de Alejandro y después lo quiero escuchar a Vichy. Algunos audios que reflejan un poco el pensamiento de Alejandro Sabela, que lamentablemente hoy a la edad de 66 años ha fallecido.
Debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Así que bueno, estoy llegando al fin. Lamentablemente me duele en el alma no haber podido traer la copa para nosotros, para Argentina. Pero este premio, a pesar de ser segundo, es una caricia al alma. Me reconforta el espíritu. Quiero agradecerle a cada uno de los jugadores, desde el primero hasta el último, que dejaron sentado los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos 3 años de campaña.
Bueno, ahí estaba Alejandro. ¿Algún otro audio para escuchar, Germán? Ahora vamos a seguir.
Pero fíjate, Martín, qué importante este, donde él realza el segundo puesto de Argentina, ¿sí? Cuando tantas veces se intentó definir que no servía para nada, él dijo, no, somos subcampeones del mundo, esto no es algo menor.
Martín, pero ese segundo puesto sí se valoró, Jorge, yo creo que sí se valoró.
Perdón, Dani, nos llama Sisto. Sí, Hernán.
¿Cómo les va? Abrazo para todos. Hay más, ¿eh? Hay un segundo audio, habla de la honestidad, de ser una persona honesta, mirá, escuchá.
¿Saben esto? ¿Qué es el éxito?
El éxito es, diría, ser como Bielsa. Ser una persona honesta, ser una persona con principios, ser una persona que trabaja todo el día pensando en su trabajo, ser una persona que trabaja mejor, que trabaja para que mejoren sus jugadores, más allá del resultado. Ser digno, ser íntegro, que los jugadores sean mejores personas y sean mejores jugadores. Eso creo que es el éxito. Dejar una enseñanza. Eso es el mejor éxito que puede tener cualquier entrenador.
Ahí estaba Martín. Bueno, Alejandro Sabela, hay dos audios más también.
Para que diga lo que tenga ganas sobre Sabela, Hernán.
Se comunican al 11-50-26-8630. 11-50-26-8630. Dejan su audio, por supuesto, los escuchamos aquí en vivo, lo compartimos. Hay dos audios más de Alejandro Sabela y uno más de Lionel Messi, hablando sobre él como técnico, cuando vos quieras también.
Dale, vamos ahora.
Dale, seguimos con uno que habla de dar siempre el 100%, mirá.
Cuando yo estaba peleándome para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, ¿qué necesité? Necesité el conocimiento de los doctores que estudiaron, y ellos me facilitaron que yo pudiera seguir viviendo. Necesité el apoyo de mi familia, el apoyo espiritual, el apoyo físico. Siempre lo tuve ahí, siempre, permanentemente. Pero también necesité y pensé en algunos momentos tan difíciles, en los cuales parecía que la puerta se cerraba, decir las cosas que yo le había dicho a mis alumnos. ¿Quiénes fueron mis alumnos? Mis jugadores de fútbol, que no podía dar menos del 100%. Que si a ellos les pedía el 100%, yo tenía que luchar para mantenerme con vida.
Ahí estaba.
También Messi habló de Sabella cuando charló con el Pollo en Fox. Dijo que fue el mejor técnico que tuvo, o el mejor técnico que tuvo en la selección, por lo menos, ¿no?
La selección.
Sí, exactamente, exactamente. ¿Lo quieren escuchar? Mirá, decía esto.
Fue complicado el tema de la selección porque pasamos por mucho técnico. Me pasó que tuve muchísimo técnico, pero la época que yo más disfruté fue con Alejandro. La época con Alejandro en la eliminatoria, si bien empezamos mal, una vez que empezamos a ganar, fue una etapa espectacular. Porque cuando ganás, todo es más fácil. Claro. Y nosotros en esa época no perdíamos y terminamos en una final de un mundial. Fue la etapa que más disfruté con la selección, y aparte Alejandro, que era un fenómeno como técnico y como persona, sí. Al cual aprovecho para mandarle un abrazo grande. Uh-huh. y todo el cuerpo técnico, todo fue
Alejandro Isabela, por la duda.
Bueno, increíblemente en un puñado de días perdimos al técnico del 2010 y al técnico del 2014, ¿no?
Increíblemente,
además de lo que marcaron los dos en la historia del fútbol argentino. No estoy comparando a Sabella con Maradona, Diego es único en la historia de la humanidad futbolística, pero Sabella es muy grande, ¿eh? Como futbolista, sí. Y como entrenador. Lo que pasa es que su perfil tal vez no hacía que le rindiéramos los honores que merecía. Vichy, un tipo con perfil tan bajo, ¿no? Porque como jugador lo ganó todo, como entrenador ganó lo más importante. A ver, como entrenador ganó la Libertadores, le hizo partido a Barcelona y llegó a la final de la Copa del Mundo. Y no sé si el fútbol argentino en general, el fútbol argentino sí sabía quién era Sabella, pero digo, la gente en general lo ponía en el lugar que merecía su trayectoria.
¿Cómo andan, amigos? Sí, la verdad que, mirá, no lo conocí yo a Sabella, pero realmente lo apreciaba y lo admiraba por lo que hizo tanto en la selección como en Estudiantes, todo el mundo. Bueno, lo conozco a Claudio Guniali y él siempre hablaba maravillas de Alejandro. Y la verdad que sí, hoy cuando me enteré al mediodía más o menos que estaba mal y después, bueno, lo del fallecimiento, es como que también me dio mucha tristeza por lo que te dije recién, y porque es un tipo muy querido en el ambiente del fútbol, no solo por lo que hizo en Estudiantes, sino también por lo de la selección. Y lamentablemente tenemos otra pérdida importante, ¿no? Como decíamos, se fue Maradona hace poquito, ahora se va Alejandro. La verdad que una lástima. Yo, que soy del ambiente del fútbol, lo recordaré por todo lo que hizo, y sinceramente, si había una persona en la selección que me hubiese gustado que gane un mundial y que siga dirigiendo a la selección, era él, por todo lo que transmitía. Es una lástima, ¿no?, que se haya ido tan joven también.
La verdad, bueno, sí. Sabella, Grondona quería que Sabella siguiera siendo el técnico de la selección argentina,
claro.
Pero Sabella, bueno, estaba muy desgastado, porque hay que recordar también que más allá de la...
Yo no me acuerdo, Dani, cómo fue el post-mundial.
Sí.
Post-mundial... Creo que una decisión de él fue, me parece, por lo
sí,
que había
fue una decisión estado. De él... Porque él puso un signo de interrogación sobre su continuidad a la selección argentina después del Mundial. Mucho se hablaba al respecto y lo terminó citando Grondona a un campo, al campo que tenía la familia en Bransen. Allí lo invitó a comer un asado, fue Sabella y le dijo que no quería seguir siendo el técnico. Lo intentó convencer Grondona, no pudo, terminó aceptando al Tata Martino, fue su última voluntad, más allá de que Grondona no quería... No estaba muy convencido con Martino, porque lo había criticado Martino, había dicho que el fútbol argentino era un desastre, y eso a Grondona le había gustado, pero bueno, la última voluntad de Grondona fue el Tata Martino, que tenía previsto hablar con él, después se terminó muriendo, Grondona y no pudo llegar a esa comunicación, pero Martino fue el técnico reemplazante de Isabela, pero quería que siguiera siendo el técnico, pero Isabela decía que ya no podía más con los jugadores, darle el 100% porque fue desgastante esa experiencia, más allá de lo que dijo Messi, fue bravo manejar ese grupo porque era la mejor etapa de la generación de jugadores y hubo alguna discrepancia futbolística, ¿no? Cómo se paraba el equipo, en algún momento nosotros lo contamos durante el Mundial, qué fue lo que pasó. No es que Messi se peleó con Isabela, pero sí había algunas situaciones en las cuales, Martín, vos lo sabés muy bien, que no había comunión de ideas. Finalmente se fue caminando todo y lamentablemente no se pudo ganar el Mundial.
Martín.
Sí, Hernán.
Mirá, escuchen esto que vale la pena. Fernando Pellegrino, el arquero de Huracán, pone un hilo en Twitter y pone: seguramente no le importa a nadie mi anécdota sobre Isabela, pero la voy a contar igual. Por el año 2007... varios pibes de la reserva fuimos promovidos al plantel profesional en River. El técnico era Pasarela y su ayudante de campo Alejandro Isabela. Marcelo Gallardo todavía era jugador. Una de las primeras cosas que nos dijo Isabela fue: ustedes hagan todo lo que les diga Gallardo. Él sabe todo acerca de este juego. Es como cuando necesitas ir a una biblioteca y averiguar algo. Bueno, si quieren saber algo de fútbol, vayan a Gallardo. 10 años después me di cuenta que Isabela sabía más que todos.
Muy buena, ¿eh? O sea que Isabela ya veía en Gallardo lo que nosotros no veíamos.
Qué bárbaro, ¿eh?
Él tenía ventaja igual, lo tenía todos los días, ¿no?
Claro, lo conoció de arranque. Una de las últimas declaraciones que yo vi de Isabela...
Es que no te olvides que él como... Vos eras un chiquilín, pero él como técnico alterno de Pasarela en la selección, Gallardo jugó el Mundial. Pero
me acuerdo sí. De Francia 98, por supuesto. Sí. Tengo muchos recuerdos, porque ya era
Gallardo
adolescente.
Gallardo jugó ese Mundial con 18 años.
Sí, era uno de los más chiquitos, que es más, tengo el recuerdo
de Gallardo 76.
De lo grande que le quedaba la camiseta, me acuerdo.
A 18 a o 20, 21.
20, 76 21. Habrán sido 21 o 22.
Sí, 76 era Gallardo.
Claro, pero una de las últimas declaraciones que yo recuerdo de él, ya incluso atravesando los problemas de salud, él dice... para entender qué es el fútbol, no recuerdo exacto el textual, pero para saber bien de fútbol, él decía: hay que abrirle la cabeza a Gallardo, que es el Larousse ilustrado del fútbol. Esa frase me acuerdo que siempre me quedó de Isabela con respecto a Marcelo Gallardo, que va muy de la mano con esta anécdota que cuenta Hernández de Pellegrino.
El textual de Isabela sobre Gallardo: él era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers. Por eso dije, si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual ilustrado. Isabela hizo debutar a Marcelo, por supuesto, en reserva, con apenas 15 años.
Ah, no. Sí, me acuerdo que hablaba del Larousse ilustrado, porque era el diccionario grande que usábamos para cuando éramos chicos. Me acuerdo que me quedó siempre ese término. Vos sabés, Martín, muchacho, yo, parte de mi familia vive en La Plata, y son enfermos, fanáticos de Estudiantes, y me han contado anécdotas de él de mucho trabajo social o de acciones... benéficas, donde ellos formaban parte y donde Isabela iba con un perfil totalmente bajo y donde él lo único que les pedía era que no lo publiquen en ningún lado. O sea, esos tipos que realmente pregonaba con lo que hacía, ¿entendés? Y no con lo que contaba de lo que hacía. Eso también es, me parece, lo que lo hizo muy muy cercano a la gente y una persona tan pero tan querida en la ciudad de La Plata. Yo no tengo dudas que hoy realmente la ciudad de La Plata está de luto.
Jorge, eso es lo que decís, ¿no? El tipo, el perfil bajo que tenía era impresionante y eso es lo que atraía a la gente y lo que lo hacía, que lo respeten aún más, porque como entrenador, un fenómeno, tuve amigos que lo tuvieron y, bueno, yo también estaba repasando la charla esa que tuvo después del partido con Barcelona y el tipo era un adelantado también. La verdad que... qué suerte fue para los muchachos que lo tuvieron, ¿no? Y seguramente que han querido o que quieren ser entrenadores tendrían que copiar muchísimas cosas de Alejandro Isabela.
Le pedí a Germán que buscáramos a... Yo tengo algunos compañeros en torneos que es la gran productora de televisión de América Latina. Tengo algunos compañeros como Alejandro Guerrero y como Esteban Ferela que son... muy fanáticos de Estudiantes de La Plata, pero yo en ellos advierto algo parecido a lo que advertimos en Isabela o recién charlando con Juan Ramón Verón, como lo hicimos. Es como que son hinchas particulares los de Estudiantes, ¿no? Eso que le decía recién yo a Juan Ramón Verón, de la espalda con espalda, el codo con codo, como que son especiales. Y ese legado que construyó Subeldía antes y Carlos Salvador después, y que tuvo continuidad en Sabela y en Juan Sebastián ahora como presidente, pero también como jugador, también lo tienen los hinchas, que, insisto, para mí son diferentes. Son apasionados como todos, pero el hincha Estudiantes para mí es especial. Quiero preguntarle a Esteban Ferela, que es productor, periodista, un hombre muy conocedor de los medios de comunicación, muy conocedor del fútbol y muy conocedor de Estudiantes. ¿Qué era Sabela para un hincha de Estudiantes? Hola Esteban, querido, gracias por atendernos.
Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, gracias a vos por llamar.
Mirá, quería escucharte a vos, escucharlo a Ale, quería escuchar a alguien que yo sé que vive y respira Estudiantes, para que me hable desde el lado del hincha, más allá de lo que fue para compañeros o para gente del fútbol, como recién nos contaba Verón Padre.
Mirá, Martín, un poco el sentimiento del hincha de Estudiantes se resume en el eslogan que siempre difunde hacia afuera, que es Estudiantes es la familia más grande del mundo para nosotros, y así lo tratamos de sentir y manifestar y reflejar y inculcar también a nuestros hijos. Estudiantes es una familia y es de verdad así, desde el lugar donde tiene su country, que es, más allá de ser muy cómodo y hermoso, es un lugar donde la gente y la familia se reúnen los fines de semana, van a la pileta, vamos a tomar mate, a estar más cerca del entrenamiento de los jugadores, y así lo va incorporando cada generación que va viniendo, y así se le trata de inculcar a la gente que va llegando al club y a los jugadores también. Alejandro, antes ya de no ser una persona nacida en el club, enseguida absorbió eso en la época que estuvo en Estudiantes con Carlos, con Bilardo, lo absorbió de tal manera que se incorporó a la familia más grande del mundo, y así lo sintió y así lo siguió él todo el tiempo manifestando y contando y transmitiendo a la gente que se acercaba a él. Es uno más de la familia más grande del mundo, y sus valores que transportó y que llevó y que transmitió a todo el mundo son parte de lo que sentimos todos, digamos. Es un hijo más, a pesar de no haber nacido en el club.
Decime, Esteban, ¿qué te provocó su fallecimiento? Porque él venía con algunos trastornos de salud, daba la sensación que había ganado esa primera batalla, y de repente le apareció otra más.
Mirá, lamentablemente no me sorprendió tanto, porque yo estaba bastante al tanto, estábamos muy cerca de lo que pasaba en el último minuto con él. No me sorprendió tanto, pero sí nos deja una tristeza enorme, porque ya te digo, lo sentimos como un maestro, como un profesor. Él siempre decía el nosotros por delante del yo. Él siempre lo que inculcó a sus grupos era esto de unirse y tratar de salir adelante como grupo, y después que él unía al grupo y el grupo salía adelante, él sacarse y correrse de la escena para darle el mérito a los grupos, a los jugadores, que quienes para él eran los verdaderos protagonistas de esto. Y un poco es una forma de ser, Martín, una forma de vivir que yo particularmente la siento muy cercana, y con la cual me identifico mucho. Yo cuando recibí la noticia, fue un golpe fuerte, porque de verdad de la escuela, del riñón de Estudiantes, la gente que realmente siente esto como yo, es de los máximos exponentes, con Carlos, con Sebastián, con toda la familia Pincha, con la Bruja Grande, que vos vas un fin de semana al country y de verdad están los campeones del 68 tomando mate, se da alguna vuelta los del 88 también están tomando mate, vienen las inferiores, se junta con los chicos de la escuela de fútbol que están jugando ahí, se junta con la familia que van a la pileta a pasar el día, digamos. Es de verdad una familia, y Alejandro era un exponente más de esa familia, a pesar de no ser nacido en el club.
¿Cómo se hace para que el legado, bueno, el legado no se corte, iba a decir, estando Verones es casi imposible, ¿no? Pero bueno, de Subeldía a Carlos, de Carlos a Sabela, de Sabela Verón, hoy están de Sábato Braña, que tampoco, al igual que Sabela, nacieron en la casa, pero casi que son hijos adoptivos, ¿no? ¿Vos sentís que hay continuidad de todo esto que nos estás describiendo, que es más una forma de vida que un concepto futbolístico?
Hay continuidad y en cada paso que da el club, en cada obra que se hace, el ejemplo también es el estadio nuevo, la inauguración del año pasado, por supuesto que estuvo Alejandro, estuvieron los máximos referentes de todas estas épocas que yo te digo. Ante cualquier acontecimiento se juntan todos, el fallecimiento de Malvernat, ahí estuvimos todos, el fallecimiento de Tata Brown, ahí estuvimos todos en la sede pidiéndolo, y eso te lo dice, bueno, lo dice Oscar Ruggeri, que es hijo de la casa, pero que lo sorprendió cuando fue, y cómo lo trata, y cómo siente el hincha de Estudiantes, la gente Estudiante a su gente, y cómo la defiende, y cómo enseguida ante un problema se juntan. En el tema del estadio, se está, desde Sebastián para abajo, se está inculcando esto de también, que es nuestra segunda casa, el estadio. Cada uno tiene su platea, su lugar, entran solo los socios al estadio, y hay un lema que cuando vos te tenés que retirar del estadio, tiene que quedar tu lugar limpio. Entonces, cada uno que nos vamos de la cancha, queda su lugar, su caca limpio, su espacio limpio, para que cuando venga no tenga que venir otro a limpiar algo que vos mismo podés hacer. Digamos, hay detalles y hay cosas en lo que es esta forma de ser, que de verdad hacen que sea tu segunda familia. Las cosas que vos haces en tu casa se trata de trasladar al club, y bueno, y eso que se vaya multiplicando uno a uno en cada uno de los hinchas de Estudiantes. Eso es lo que principalmente se trata de inculcar a todos, que después tenemos la misma pasión y la misma gana de ganar que cualquier hincha, que cualquier club, pero digamos, eso, más allá de lo deportivo, está todo lo otro, que es mucho de sentimiento.
Escúchame, ¿por qué trabajás atrás de cámara, viejo? Si hablas mejor que nosotros. Acá está Barabale, que se cree que es el gran comentarista. Avellaneda, que se hace los informes biónicos. Yo que me creo que soy el que hace las editoriales. Tenés que venir adelante de cámara.
Aparte, que vos, radial.
Tengo un tema capilar que no me favorece, con lo cual mi imagen no es la mejor. Entonces, si soluciono eso, mirá, te puedo acompañar en cualquier momento.
Olvídate, no sé dónde, pero no importa. De última lo hacemos en casa.
Eso es otro
no hay
tema,
problema.
Es otro tema.
De última lo hacemos en casa, no hay drama. Esteban, querido, un fuerte abrazo. Quería escuchar a un hincha representativo de Estudiantes, un hombre que conozca bien la cultura pincharrata. En este día tan triste, me parece que había que recordarlo desde todos los sectores, a Alejandro.
Un día
gracias.
Muy triste para todos, y para que te des una idea, se está juntando en este momento gente en la puerta de la casa de Alejandro.
Bueno, mirá, no te vayas. Joaquín Tavares, bueno, es compañero nuestro del Show del Oral, el equipo que comandan Perazo y Calumite, está en la puerta de la casa de Isabela en La Plata. Estamos con vos, Joaquín, gracias.
Martín, fuerte abrazo para todos, buenas tardes. Calle 4, 528 y 529, 200 hinchas que ya se han acercado hace un ratito, dejando algunas muestras de cariños, algunos mensajes también en camisetas de Estudiantes, banderas, gestos de muchísima emoción. Gente que es estudiante y gente que no, algunos que son de Tolosa y otros que no, se han acercado desde hace un rato ya a este domicilio aquí cercano al centro de la ciudad de La Plata, más en este caso, en este contexto, ¿no? Muchísima gente, algunos con lágrimas, otros con alguna vela, que también de a poquito se van reuniendo aquí.